mano y se toman el pie. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el pie.
La Riviera Maya Mexicana es una zona turística que se encuentra en el Caribe mexicano con unos 140 kilómetros de costa. Para la antigua civilización maya, esa zona contenía uno de los más importantes centros religiosos y comerciales entre los años 1000 y 1550 después de Cristo, en el denominado periodo posclásico. En el espacio Palabra de Viajero Viajera, del programa La Luna Salió a Tiempo Radio, los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió nos introducirán en el conocimiento de un área de la Riviera Maya a través de un biólogo español, que nos relatará su experiencia en la zona en el ámbito de la protección animal en un entorno determinado por la industria turística y la pobreza de la población autóctona.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una edición de Palabra de Viajero Viajera. Hoy vamos a hablar de México. Tenemos con nosotros a José Galeán, biólogo, que estuvo allí y nos va a contar su experiencia en una zona conocida prácticamente por nada más que por el turismo, la Riviera Maya. Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de viaje hiciste tú? ¿Fue un viaje convencional? ¿Fuiste a qué?
Fui a descubrir. Terminé la carrera muy pronto, en mis 5 años, y creía que era el momento ideal para tener un año para viajar por el mundo y no perder el tiempo demasiado. Estuve mirando varias asociaciones de manejo de costas, de biología marina sobre todo, y salió la oportunidad de México en un centro ecológico en la Riviera Maya. Los llamé, aceptaron y terminé en junio la carrera y en septiembre me estaba yendo durante todo un año.
Estuviste en un centro ecológico. ¿Nos puedes explicar un poquito más en qué consiste este centro y cuál fue tu actividad principal allí?
Pues el centro es un centro ecológico. Está situado en Akumal. Es un pueblecito pequeño de trabajadores de la zona, situado cerca de Tulum, una playa del Carmen, que es bastante conocida. Tiene capital, está financiado por capital privado, sobre todo capital norteamericano, capital de turistas que residen allí durante mucho tiempo. Y es una iniciativa de uno de ellos y a la necesidad de concienciar a la gente de su entorno y cuidarlo porque estaba siendo agredido. Este centro tiene varios programas en los que incluyen protección marina y costera, que son dentro del agua, con corales, con peces y varias especies más. Protección de tortugas marinas, porque es zona de anidación, es una de las pocas zonas de anidación en centros turísticos que todavía queda en México, en esa zona de la Riviera Maya. Se encargan de proteger la arribada de las tortugas a la playa, la puesta y la eclosión y la vuelta al mar de las tortuguitas. Y luego tiene programas sociales de concienciación social y de acercamiento a la población local, sobre todo de la riqueza natural que tienen.
En este sentido, en el área de la educación ambiental, el trabajo que se hace es de concienciación de la población local, entiendo.
De la población local, básicamente. Hay pases de concienciación turística. Los turistas suponen un impacto muy alto en la protección costera y en la contaminación costera, los complejos turísticos y todo lo que ello supone. Pero sobre todo era con las familias y con los trabajadores locales. Aparte de ser conocedores, teóricamente, de su entorno, son familias que vienen de todas las partes de México por el trabajo que aporta la gran concentración de hoteles que hay en esa zona. Vienen de zonas desérticas, de zonas lluviosas, y realmente no conocen la gran riqueza natural que tiene la Riviera Maya y la península de Yucatán. Los programas básicamente detallan ese tipo de riqueza para intentar acercar sobre todo a la gente más joven. Son los que realmente van a crecer allí o han nacido allí, incluso sus padres no han nacido allí. Saber qué es lo que tienen, cómo protegerlo, porque realmente van a ser su futuro, va a ser lo que le va a dar riqueza a sus vidas.
Tú, al estar en el centro de ecología, ¿nos puedes contar cuáles son los principales problemas medioambientales que hay en esa zona?
Que había y supongo que sigue habiendo. En cuanto a programas de protección costera, sobre todo estaba centrado en arrecife de coral y fauna asociada. El arrecife de coral es un ecosistema muy sensible a los cambios y el impacto que está teniendo o ha tenido la hostelería, complejos hoteleros, sobre la calidad del agua, sobre todo, está haciendo que gran parte de la barrera mesoamericana, que es la segunda barrera más grande del mundo, después de la gran barrera de arrecife australiana. Los corales están muriendo por diversas enfermedades. La más común es el blanqueamiento. Se llama blanqueamiento cuando del coral se desprenden las algas, cuando la eutrofización del agua sube. La eutrofización quiere decir un aporte de contaminantes, de nutrientes al agua exógeno. Provienen de los vertidos de los hoteles y de los mismos bañistas. Ves parches blancos dentro de la gran barrera de coral enfermo. Este centro lo que hace, dentro de un programa global de estudio de barreras de arrecife, ver en qué cantidad y calidad están esos arrecifes o qué tipo de enfermedades tienen y cómo extendidas están. Y llegamos a la conclusión de que la barrera mesoamericana, la zona que nosotros estábamos, estaba empezando a morir. Estaba todavía bien porque la ocupación hotelera ha sido relativamente reciente, pero sí que estaba empezando a sufrir los estragos de la ocupación.
Cuando dices empezando a morir, para los que no estamos familiarizados con el lenguaje biológico, estamos hablando de qué plástico.
Empezando a morir quiere decir que el coral muere en la capa que recubre la barrera de coral. El coral es un animal, puedes bucear o puedes mirar debajo del agua y puedes ver una barrera de coral inmensa, de 10, 20, 30 metros de alto, pero el animal solo vive en el primer centímetro de esa barrera. Uno de los grandes problemas con el turismo es que no tienen conciencia, porque realmente no conocen qué hay ahí, cómo funciona eso. Se ponen encima, creen que son rocas, se sientan encima, se salen del agua, porque llegan nadando cansados y creen que no hay ningún problema. Zona que tocas del coral, se queda hasta la huella del pie, eso no vuelve a crecer. Una barrera de coral tarda en crecer cientos de años, a lo mejor puede crecer menos de un centímetro al año. Puedes matar un gran porcentaje, un área grande de un coral, en muy poco tiempo, en segundos. Y si no lo matas, enfermo. Así empieza a morir una barrera de coral, si no se pone remedio a eso, claro.
¿Tú crees que se puede llegar a una situación de turismo sostenible?
Turismo sostenible es algo parecido a lo de desarrollo sostenible. Es bastante difícil. Puede haber algún punto, algún umbral en el que el desarrollo y la ocupación hotelera pueda llegar a no afectar demasiado a la evolución normal de un ecosistema tan sensible, pero sinceramente creo que no puede haber desarrollo turístico y conservación de un ecosistema tan sensible, por lo menos ahora, o conforme se están haciendo las cosas ahora. Uno de los grandes problemas allí, las legislaciones en los países en vías de desarrollo son distintas, supone recortar gastos. Los hoteles y las cadenas hoteleras recortan gastos donde sea. Muchas de ellas recortan gastos a la hora de hacer post-tratamientos del agua que vierten. Nosotros llegamos a hacer análisis de agua de mar, que la gente donde se baña, donde haya contaminación fecal, contaminación por Escherichia coli. Eso es fatal para un coral, para cualquier ecosistema. Ahora se están empezando a implementar medidas legales para que todos los hoteles cumplan ese tipo de normativas, que por otro lado parecen lógicas, pero allí es demasiado nuevo esa zona todavía.
Sin embargo, supongo que la gran dificultad es hablarles a la población local de que hay que desarrollarlo de una manera sostenible.
Nosotros lo que hacíamos era concienciar de lo que tenían, concienciar de que era suyo y que no ponía a ver a nadie a cargarse. No tanto los padres, ya digo, porque los padres venían donde estaba el trabajo. Y era así. Nosotros tratábamos con los niños, casi no veíamos a los padres. Los padres estaban trabajando todo el día. Trabajábamos con los niños prácticamente. Y la concienciación era esa. Chicos, mirad lo que tenéis, porque no son conscientes. Ni siquiera sus padres lo son. Mirad lo que tenéis, mirad por qué viene la gente. Cuidadlo.
¿Ellos están acostumbrados a vivir de los recursos naturales que ahora están sobreexplotados?
Antiguamente sí. Obviamente las poblaciones indígenas vivían perfectamente. Testimonio claro de ellos son todos los restos que hay allí. Pero hoy día en esa zona la única fuente de riqueza es el turismo. Y de hecho en casi todo el país es una de las fuentes más importantes. La península del Yucatán, la zona de Riviera Maya, estaría despoblada. La selva rebosaría por el mar si no fuera por los hoteles. Los hoteles ocupan la primera línea de costa y solo hay una carretera por detrás de reciente creación. O sea, no hay nada. Y todos los poblados que hay no son poblados antiguos. Son poblados de trabajadores que se han establecido allí.
¿Qué opinión tienen los trabajadores del turismo?
Yo lo pregunté varias veces. Nosotros, los que estamos trabajando allí, no dejamos de ser extranjeros. Los mismos extranjeros que vienen de vacaciones, pero veníamos a conocer otras culturas y ayudarles en lo que podíamos. Tiene una opinión encontrada. No tiene una mala opinión, pero les gustaría manejarse ellos por sí mismos. Ellos saben que dependen de esa ocupación hotelera para poder comer, pero saben que los están explotando. De hecho, en el momento en el que yo estuve allí estaba legalizado. Era ley que los trabajadores de los hoteles, los básicos, tenían que ser población indígena. Pero más arriba de esa ocupación, cualquier cargo que implicara tener a alguien a cargo era ocupado siempre por personal extranjero, españoles, porque la mayoría de cadenas hoteleras de la Riviera Maya son cadenas españolas.
Imagino que el turismo debe estar presente muy en las conversaciones. Me gustaría que nos contaras el día a día de la sociedad y cómo se vive detrás de las cortinas, detrás del escenario del turismo.
Trabajan casi toda la semana, a lo mejor descansan un día a la semana, estoy hablando de los padres, obviamente. Y cuando trabajan los dos, siempre trabajan los dos, la semana siempre la ocupan entre los dos. Casi nunca están los dos padres a la vez en la casa durante el día. excepto en festividades o fiestas de guardar. Y los niños pasan la mañana en el colegio y cuando salen no tienen otra cosa que hacer que estar por la calle o jugar, no tienen nada que hacer. Son poblados en los que no hay nada. Son casas, y no son casas, son chalapas, se llaman, hechas de hoja de palmera y cañas y algo de hormigón, pero no hay nada. Un colegio, todo en muy malas condiciones.
Aparte del turismo, ¿existe otra fuente de ingresos para las familias?
Ninguna, de industria, no hay nada. Tú vas allí y ves cómo aparecen las poblaciones. Llegaron primero los hoteles, hicieron una carretera por detrás para conectar todos los hoteles. Cada cierta distancia prudencial se estableció un poblado de trabajadores de esos hoteles. Los mismos hoteles hasta a veces daban material para construir las casas de los trabajadores. Estamos hablando de ladrillo y cemento.
¿Qué nos puedes decir sobre el nivel económico de las familias que viven allí? ¿Se observan desequilibrios socioeconómicos dentro del mismo poblado?
No, de un poblado de trabajadores todos son trabajadores. La mayoría de la gente que vive allí vive del sueldo que les pagan los hoteleros, que el sueldo máximo está estipulado y el mínimo también, ya os digo. Es un sueldo casi de por vida, porque no pueden promocionar. Dice, sí, está muy bien que por ley no pueda haber ningún extranjero trabajando en un hotel, pero que está muy mal que por ley no podamos acceder a puestos de responsabilidad.
Si todo el mundo tiene contacto con el turismo, ¿todo el mundo mantiene un nivel económico similar?
No sabría decirte, no es boyante, obviamente. Los hoteles juegan mucho con lo de dar material para construir casas. Necesitan aporte de obreros. Vienen en masa desde otras ciudades de México. No tienen sitio donde instalarse. Los hoteles, a cambio del trabajo, les ofrecen ese material para que ellos mismos se construyan las casas. De esa manera se amplían los poblados.
¿Y dirías que hay pobreza en el poblado?
No, yo he visto más pobreza. Es pobreza en comparación. No viven en un estado de bienestar, como nosotros podemos pensar. Ellos son felices a su manera. Obviamente saben que no tienen para grandes cosas y para salir de allí. Pero tienen para comer, para vestir, tienen casa, aunque no son grandes cosas. Y lo comparten todo. Son gente muy amable, muy servicial. Yo he estado en casas y lo comparten absolutamente todo.
¿Existen diferencias sociales entre aquellos que llegaron a ese territorio a trabajar en los hoteles y los que ya pertenecían a ese territorio?
Pues no sabría decirte, porque ya te digo, en ese territorio me sorprendería que hubiera gente antes de la ocupación hotelera. La selva prácticamente colinda con la línea de playa. La selva de Yucatán, que es muy muy espesa, donde vivían los antiguos mayas. Si hubieran poblados allí, serían poblados de indígenas.
Al haber llegado la población después y ser cada uno de distintas partes, ¿hay problemas entre ellos de integración social? ¿Cómo se llevan?
No se llevan mal. Hay detalles graciosos, porque sí que es verdad, vienen gente de muchos sitios y muchos tienen culturas muy diferentes o muy particulares. Y la siguen manteniendo como ritos o ciertas formas de ver la vida. Unos con otros sí que chocan, pero siempre dentro de la cordialidad. Y entre ellos hay siempre muy buen rollo.
Al que va a un complejo de estos hotelero, el México de verdad le resulta como muy ajeno. ¿Hay inseguridad ciudadana en esos poblados o no?
Los que están pegados a la línea de hoteles, no hay inseguridad ciudadana. Ellos mismos controlan que esa inseguridad sea la más baja posible. Porque, ya digo, son gente de bien, gente que quiere solo vivir en paz, trabajar y sacar adelante a su familia. Yo vivía con ellos y jamás tenías ningún problema. Tú podías pasear de noche, de día, a cualquier hora. Yo, de hecho, trabajaba de noche porque las tortugas anidan de noche. Podías andar por la calle sin ningún peligro. Si bien es verdad que en cuanto te sales de esa primera línea de costa, la cosa cambia. Las ciudades más grandes, llámese Cancún o incluso Playa del Carmen, sí que tiene varios conflictivos.
¿Nos puedes contar alguna anécdota personal que hayas vivido con esta gente?
Mi mayor anécdota social quizás sea la de ser padrino de una chica, de una mexicana, una niña súper guapa, se llama Gaby. Son niños que necesitan muchísima atención y en cuanto les das un poquito de tiempo, una persona adulta les escucha, pasa rato con ellos, jugar, te aprecian mucho, te cogen muchísimo cariño. Y una de ellas propuso, ¿por qué no eres mi padrino de comunión? ¿Qué hago la comunión este año? Y no solo eso, sino que quiso que fuera padrino de comunión y padrino de confirmación. Y adelantó la confirmación para que yo estuviera presente antes de irme. Fue impactante socialmente. Estuve dentro de la iglesia con las demás familias en la comunión católica. Es un catolicismo como podría ser el catolicismo de hace 20 años aquí. Y dentro de la confirmación con el obispo local.
¿Tienes contacto hoy con Gaby?
Sí, sí, sí. No contacto diario, pero sí cumpleaños cada 2 o 3 meses. Facebook, tienen Facebook, no tendrán otras cosas, pero móviles y ordenadores sí que tienen. De hecho, el año pasado cumplió 15 años, que es un momento en la vida de un mexicano trascendental, por así decirlo, de una niña mexicana. Los cumplí los 15 años, como pasa la mayoría de edad, se visten de largo. Estuve presente en su 15 cumpleaños.
José, a mí no me gustaría que nos despidiéramos sin que nos digas si es posible viajar a la Riviera Maya a conocer esa Riviera Maya que los demás no pueden conocer.
Absolutamente.
¿Hay infraestructuras?
Las infraestructuras, las mismas de la población local. Tienes que usar sus medios de transporte, sus restaurantes, andar por sus calles, hablar con ellos. Personas normales y corrientes, de esos están muy occidentalizadas. Esa región en concreto, por la influencia hotelera, está muy occidentalizado. Si bien es verdad, cuando eres extranjero, como cualquier país del mundo de ese tipo, intentan siempre llevarte a su terreno, intentan, no timarte, pero sí intentan sacarte todo lo que pueden. Pero muy amables, muy amables.
¿Qué recomendación le harías al viajero que va a visitar esa zona?
Que cuando llega al aeropuerto se deje de paquetes turísticos y taxis o cualquier paquete contratado y coja un combi. Un combi es allí como llaman a los taxis colectivos. Y que a partir de ahí empiece a usar y hablar con la gente de dentro del combi, que es como se mueve la gente, y que empiece a conocer México, porque puede conocerlo sin hablar con nadie más que con ellos.
Creo que nos has ilustrado más que bien esa Riviera Maya desconocida. Te lo tenemos que agradecer, José Galián, biólogo.
Gracias, José.
Gracias.
Dale, 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 dale por la comunidad, que la gente está llegando, no la hagamos esperar. Nuestra unidad y que venga la alegría, esta fiesta popular. Aquí estamos reunidos, lo de aquí y lo de allá, lo que tanto hemos sufrido por buscar justicia y paz. Los que sabemos que unidos todo se puede alcanzar y arrastrar nuestro progreso, vamos con paz a luchar.
Dale, dale, dale,
dale por la comunidad, que la gente está llegando, no la hagamos. Aquí estamos reunidos, el visor y